Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Marce?
Buenas noches, Pati, ¿cómo vamos?
Bárbaro. Por allá lo tenemos al Tincho en las perillas de este programa, haciendo posible que salga al aire y que tengamos este contacto con todos ustedes que están del otro lado y con todas aquellas también oyentes que están prestando este oído para el filósofo ignorante.
¿Cómo estarán del otro lado del receptor? ¿No? Que no sabemos qué receptor es en esta nueva noche de miércoles dedicada al formato palabra del filósofo ignorante. Programa que además tiene su repetición los días domingo a las 21 horas, pero que también usted puede escuchar casi cuando guste si entra adecuadamente a la página web de Uniradio. Lo puede hacer en vivo estrictamente, como tal vez lo esté haciendo ahora, o a partir de mañana seguramente ya esté colgada la grabación del programa para que usted pueda acceder a través de nuestra web, que es www.uniradio.edu.uy.
Bien, que es nuestra a partir de que estamos aquí en la Facultad de Información y Comunicación. Me cuesta, a veces me pasa eso también con otra sigla, me cuesta un poquito el tema de cuál va primero, pero bueno, en este caso era así. Y lo lindo de tener los materiales en la web también es que uno puede conseguir aquellos que no ha escuchado y claro, aquellos de los que no se enteró tampoco que habían sido emitidos. Entonces te da una posibilidad linda de recorrer la historia, de algún modo, la historia del filósofo ignorante, que tiene también sus redes, Marce, porque han llegado. Aquella vez que yo dije, bueno, no llegó ningún mail, y aquí se me tomó el pelo, me acuerdo que se rieron un poco de mí. Yo dejé igual, ¿eh? A mí me gustaba igual que
estamos,
se rieran.
Estábamos pidiendo que hubiera un rescate, ¿no?
Y lo hubo. Porque bien, la gente es así, tiene esa cosa maravillosa de querer comunicarse y de estar presente. Así que tienen vías de comunicación. filósofoignoranteradio @gmail.com. Ahí nos mandás un mail que llegó.
Ahí va, o sea, si usted quiere poner contenta a Patricia, escriba a filósofoignoranteradio@gmail.com.
También me pone contenta que nos retuiteen o nos comenten algo o nos pongan me gusta en Twitter, @filósofo-ignora. @filósofo-ignora.
Y igual, de repente, si metemos filósofo ignorante en el buscador, sale.
Eso mismo te iba a decir, igual bien, pones allí y sale. Y en el Facebook, ahí sí, nos buscás como el filósofo ignorante y vamos a estar ahí con un logo que tenemos unos auriculares verdes, un fondo negro que nos
precioso
quedó.
Precioso ese logo.
Maravilloso. Así que ahí nomás nos encontrás y podés contactarte con todos nosotros que estaremos contestando como siempre, intercambiando con ustedes y muy agradecidos que estén por ahí. Hoy un tema que vamos a tener acá en este programa, un tema que suscita inquietudes. Yo todavía no me doy mucho cuenta si tengo una opinión formada al respecto.
Ajá, o sea, mira, yo te voy a hacer una pregunta directamente. Uh-huh. Porque claro, vos estás diciendo que tengo opinión formada, pero la gente todavía no sabe opinión formada ante qué pregunta.
Sí.
¿Vos sos libre? Y te estoy preguntando en principio a Patricia Pujol, pero también Tincho, ¿vos sos libre?
Dice que no. Contestó
dice
rápidamente
que no, directamente.
Tincho. Sí. Mirá, yo me había puesto a pensar que cuando anunciamos aparte el tema de esta presentación del filósofo ignorante, a mí me encantaría, en realidad, dar una tengo como un deseo, en realidad, de dar una respuesta afirmativa. Creo que tengo cierto grado de libertad según algunos marcos posibles, pero siempre tengo referencia de los bordes de esa libertad. O sea que, de algún modo, siento sí que puedo tener actos de libertad, pero en ocasiones y dentro de algunos marcos. Claro, entonces, es como bastante limitada la cosa.
Claro, viste que ya empezamos a hablar de marcos y de límites, y yo te diría de sentidos. Y tal vez tengamos que precisar que, de hecho, de lo que vamos a hablar hoy es una porción que en filosofía llamamos libertad política. Es decir, la libertad en relación a los otros. Es decir, nosotros pertenecemos a una sociedad, a una comunidad. Entonces es la libertad enmarcada en la polis, por eso libertad política. No estamos hablando, en este caso, no nos vamos a estar refiriendo a una libertad en el sentido metafísico. Por ejemplo, el libre albedrío del ser humano, que en un sentido probablemente cristiano, suponete, es el que poseemos para elegir entre el bien y el mal, y de allí el pecado original y ese tipo de cuestiones que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Bueno, ese no será el tema de hoy, sino que el tema de hoy tendrá más que ver con la libertad política. Entonces, ya ahí te voy enmarcando un poco más, ¿no?
Perfecto, sí,
te estoy preguntando si vos sos libre.
Me mostraste como el destino del ómnibus que me voy a tomar en minutos, pero eludiste la respuesta, no contestaste tu propia pregunta.
No contesté mi propia pregunta. Y no la contesté, digamos, te diré, exprofeso. No la contesté, porque para poder responderla habría que especificar el sentido. Qué libertad, que esa pregunta, si sos libre o no sos libre, hay que devolver otra pregunta, que es ¿en qué sentido me lo estás preguntando? Cuando digo en qué sentido, no lo digo si es solamente en un sentido político, sino estoy diciendo ¿qué me querés decir con libertad? Uh-huh. Porque tal vez libertad no sea para todos lo mismo. Si no necesariamente es un concepto unívoco, como no lo es el concepto de democracia, como no lo es el concepto de educación, como no lo es el concepto de igualdad. Por mencionar conceptos que hemos estado trabajando, claro, en el filósofo ignorante.
Sí, programas anteriores.
En programas anteriores, claro. De hecho, estamos de alguna manera instando, haciéndonos autopropaganda para que la persona vaya a la web de Unirradio y en el buscador ponga el filósofo ignorante y ahí se desplieguen todos los programas que tenemos acumulados. Entonces, de alguna manera, antes de poder contestar si somos libres o no, lo primero que queremos saber es de qué hablamos cuando estamos hablando de la libertad. Un poco va a ser esa la discusión de esta noche. Y digo un poco, no en un sentido de que se me escapó como latiguillo, el un poco. Viste que a veces...
Ah, sí, no, es cierto. No, la gente joven tiene esa.
Claro, yo ya no soy joven, pero tengo mis latiguillos, no ese. Pero digo un poco realmente, porque el tiempo es escueto y uno tiene que restringir un montón de cosas para que entren en el programa. De todas formas, siempre pedimos una ayudita.
Eso mismo te iba a decir. Siempre levantamos un teléfono, mandamos un mail, convocamos personas que nos puedan ayudar en esta situación.
Exactamente. Gente linda que ha venido a darnos una mano, un empujoncito en estas ganas de preguntarnos cosas y de pensar que tenemos. Y yo diría, dejemos que se presente la invitada a sí misma.
Adelante.
Soy Luciana Soria, me formé en filosofía en el Instituto de Profesores Artigas y en la Facultad de Humanidades. Hace años que trabajo como docente en educación secundaria y terciaria en instituciones muy distintas como el Liceo de Barros Blancos o el 26, el CER de Colonia o el IPA, por nombrar solamente algunas. Más recientemente comencé a desarrollarme como investigadora, donde trabajo en el área de la filosofía política, que colinda con otras áreas, como la ética o la teoría política. En la investigación, en un principio, me concentré en las teorías de la democracia, en su aspecto más filosófico. A grandes rasgos, hoy estoy más focalizada en los derechos, sus instancias de fundamentación, sus posibles paradojas, la reflexión sobre qué formas de libertad representan y qué problemas implican cuando los proyectamos en ciertas identidades concretas, por ejemplo el género. Conciliando estas actividades, entiendo que la docencia no está divorciada de la investigación, en contra de un sentido común muy arraigado localmente, considero que la separación de estas labores termina atentando contra ambas. En lo personal, aspiro a superar esta aparente disyunción, aunque en nuestro contexto y en la región, las dificultades de investigar en el área humanística, sobre todo, y en segundo lugar social, conlleva distintas dificultades.
Bien, ahí teníamos la presentación entonces de Luciana, que nos va a acompañar durante este programa pensando este concepto de libertad política.
Exactamente. Luciana Soria, que es profesora y egresada del IPA y también investigadora, egresada de la Facultad de Humanidades, es quien nos acompaña hoy, y ella hablaba, ¿no?, de esta disyunción que a veces existe entre la docencia y la investigación. Y yo acompaño el pensamiento de Luciana de que la investigación ayuda mucho a la docencia y la docencia ayuda mucho a la investigación, y debería ser un campo, un desarrollo conjunto. Ciertamente muchas veces existe una disyunción y a veces no están dadas las condiciones para que eso se pueda llevar adelante, diría yo, sobre todo en aquellos que tenemos un vínculo laboral con ANEP, donde no solemos tener cargos, sino que trabajamos en función de los grupos hora que elegimos. El margen luego para investigar se complica un poco, pero lo intentamos del mismo modo que lo intenta Luciana. Y es a Luciana entonces a quien le pedimos esta ayuda. Ahora, si yo te dijera qué es la libertad.
Estás preguntón hoy.
Estoy preguntón, sí, pero en este caso me comprometo también a intentar contestar.
Ah, está muy
no
bien.
Como, no como la trampa que te hice recién. Si vos tuvieras que dar así como una definición rápida y te viene a la cabeza, yo te digo, ¿cómo definirías libertad o cómo definirías ser libre? ¿Qué responderías? ¿Qué es lo que primero te viene a la cabeza?
Hacer lo que uno tiene ganas sin molestar a los demás o sin interferir en... Bueno, ahí ya te elaboraría más, ¿viste?
Ya usaba palabras, ya te va. Vos sabés que en realidad creo que nuestro sentido común tiene mucho de eso, ¿no? Ser libre es hacer lo que uno quiere.
Sí.
Por lo general, nuestra respuesta inmediata va de la mano de estos asuntos. Vos agregaste algo interesante.
Un predicado lindo.
Pero claro, que es interesante que de alguna manera es...
Lo creo, lo aplico también.
Exacto, que por lo menos que mi libertad no afecte la del otro,
claro,
si querés.
Claro,
una
claro,
cosa así.
Claro.
O que no vulnere los derechos de las otras personas. Ahora, este concepto mínimo que acabamos de dar, o esta casi intuición, o cuestiones ligadas a lo primero que nos viene a la cabeza, que eso siempre está estrechamente relacionado con el sentido común, yo te diría, no está exento de determinados problemas.
Uh-huh.
Y tal vez es mejor que de alguno de esos problemas nos hable Luciana directamente.
La libertad de hacer lo que queremos plantea el problema del sujeto deseante o de la voluntad de ese sujeto. Ese deseo querer propio que el sujeto se asigna y vivencia como auténtico podría estar performado, condicionado por factores exógenos de los que efectivamente no fue partícipe. Por ejemplo, la publicidad o la tradición de las creencias que nos anteceden. ¿Cómo identifico mis deseos en esa pluralidad o cómo resistir su coaptación o colonización? Esto supone la fortaleza de nuestras identidades, la posibilidad de resistir manipulaciones, extorsiones o formas de alienación, lo que nos lleva a la idea del perfeccionismo moral. Este refiere a una cierta idea de cómo deberíamos conducir nuestra vida junto a otros, una noción sustantiva del bien, sobre qué formas de vida y qué virtudes debe poseer el sujeto para ser juez competente de sus decisiones. Por ejemplo, en la ética aristotélica, la perfección es la perfección moral, que encuentra su expresión en la posesión de ciertas virtudes, las que nos conducen a buscar el mayor bien, bienestar o felicidad. Aristóteles plantea que la realización humana es provocada por la propia perfección moral. Este perfeccionismo ha sido objeto de innumerables críticas, alentadas por el temor que genera la posibilidad de que una cierta concepción sustantiva del bien o una aparente naturaleza superior a nosotros nos prescriba un modelo de vida de forma paternalista o tiránica.
Muy bien, la escuchábamos a a Luciana a plantear, bueno, a ver Marce, ¿cómo empezamos a abrir algunos planteos que va a hacer Luciana hoy esta noche?
Bueno, yo te diría en primer lugar que detrás de este planteo, detrás del concepto de...
Hay algo que me impresionó un poco, y es que, en realidad, que es esa noción que ella ya cuando arranca, ¿no? Pone a la publicidad. Como es, ella habla de exógeno, ¿no? Como algo que viene de afuera. Y se me dispararon algunas advertencias, como de aquello que empieza a incidir, como en la conducta, como en la forma de pensar algunas cosas que uno cree que son totalmente de uno y que, ¿no? Y que las elaboró, y en realidad hay como mucho de esto que plantea Luciana para tener en cuenta, ¿no? No sé.
Sí.
No agrego nada, pero es algo que me impresionó un poco.
Es que, claro, porque esto tan que parece leve, de bueno, está, yo soy libre si hago lo que quiero. Bueno, nos lleva a la pregunta respecto a ese querer, a ese deseo, a la pregunta sobre el sujeto deseante. Entonces, lo que preguntamos es, ¿realmente lo que queremos es lo que queremos nosotros? ¿O eso está permeado por toda una serie de factores exógenos que van o bien influyendo, condicionando o tal vez determinando nuestro querer?
No deja de ser lo que queremos igual, pero está bueno incorporar, sacar aquello que es como impoluto y bueno, y tener en cuenta
esos
elementos.
No deja de ser lo que queremos, o en todo caso lo que decimos que queremos, pero esto es lo que llevó, por ejemplo, a Marx a hablar de alienación, es decir, de el sujeto que es extraño a sí mismo, ¿sí? En realidad yo no sería portador de mis deseos auténticos, sino que de algún modo estoy siendo titular de los deseos de otro.
Sí.
Que para el ejemplo que trae Luciana, que de alguna manera vos lo pusiste arriba de la mesa también, el tema de la publicidad. ¿Qué es la publicidad? Es justamente el arte de instalar en ti un deseo
que no tenías.
Que probablemente no estaba antes.
¿Ah?
Sí. Y en este sentido, entonces, de alguna manera, está la pregunta, bueno, entonces, ¿la persona es realmente libre? ¿O la persona es libre si logra conectar con su verdadero deseo? Esto no solo se conecta con Marx, esto se conecta también con Rousseau. Y yo te diría, me encantaría hacer la promesa de que algún día vamos a hacer un programa sobre Rousseau.
Ah, bueno.
Porque te voy a contar algo que dijo Rousseau, que siempre fue muy polémico en la historia de la filosofía política. ¿Ah? Rousseau dice, cualquiera que se niegue a obedecer a la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo social. Hasta ahí. ¿Sí? Alguien que se obliga a obedecer la voluntad de todos. Suponete no cumplir con una ley, va a ser obligado. Lo que no significa otra cosa que se lo forzará a ser libre. Y lo que está diciendo Rousseau es que cuando hacemos eso con una persona, lo estamos obligando a ser libre. ¿Qué está detrás de esto? La idea de que quien no cumple con la voluntad general no está cumpliendo con su propia voluntad.
Claro.
¿Ah? Porque de alguna manera nosotros somos parte del todo, y al hacerle daño al todo nos estamos haciendo daño también a nosotros mismos. Por eso, aquí es que empezamos a hablar de teorías sustantivas del bien. ¿En qué sentido? Bueno, hay un perfeccionismo moral en aquellas teorías que dicen, bueno, en realidad tenemos que intentar que el sujeto se conecte con su verdadero querer, o con, más que verdadero, el querer que debería querer. Ahora, esto abre toda una serie de problemas.
Claro. Es un lío.
Es un lío, sobre todo, por esos dos ítems que mencionaba Luciana. Esto corre el riesgo, o bien de un paternalismo, o bien, lo peor que puedo usar, de una tiranía. ¿Qué quiero decir? El paternalismo es, de alguna manera, cuando hay alguien que toma las decisiones por vos porque sabe qué es lo que realmente te hace bien. ¿No? Es como cuando tu papá te dice, bueno, ya te vas a dar cuenta con el correr del tiempo que esta decisión es la mejor y no esta otra. Ahora, esto dicho en términos de papá y mamá,
no, claro.
Suena claro, así.
Trasladado a un sistema político, es de otro orden.
Bueno, pero te pongo un ejemplo claro, ¿no? ¿Qué debe hacer el Estado con la gente que duerme en la calle y que no quiere salir de ahí? Cuando digo que no quiere salir de ahí, digo cuando sustenta el deseo, no, yo me quiero quedar durmiendo acá, en la calle. Debe asumir un rol paternalista, tal vez. Digo, no lo estoy proponiendo como solución, estoy diciendo hasta dónde no es legítimo que el Estado asuma un rol paternalista y, bueno, esta persona no puede desear esto porque va en contra de su propia dignidad.
Sí, o se me ocurre cuando el fin último es el salvar la vida de alguien, ¿no? Donde ahí, bueno, hay como algo más supra de repente.
Claro.
Bueno, corre riesgo su vida en tanto... Eso, nosotros intervenimos por eso.
Claro, pero incluso te digo, tal vez pensándolo sin esa situación extrema. Uh-huh. Olvidémonos que estamos en un septiembre invernal, si querés. Pero pensemos que esa persona lo quiere hacer en verano, ¿sí? Y no en otro momento. Y no estaría atentando de repente contra su vida, pero tal vez esté atentando de ese modo contra otros, contra el espacio público, contra otras personas, no lo sé. Hay muchas maneras de juzgarlo, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Hay alguien que tiene que hacerse cargo de tomar la decisión por el otro porque es por el bien de esa persona y del todo. ¿Sí? Bueno, a esto es lo que le llamamos, ¿sí?, concepciones a veces sustantivas del bien, cuando hay de alguna manera un bien superior con el cual tenemos que conectar. Ahora, ojo, tenemos que tener mucho cuidado, porque los regímenes totalitarios de alguna manera siempre se apoyaron en eso, ¿sí?, en el entendido de que hay cierto liderazgo que es capaz de reconocer el bien, ¿sí?, y que por lo tanto las masas lo que deben hacer es obedecer ese liderazgo, que es quien reconoce lo que está bien y lo que está mal, es quien pondría los parámetros.
Claro, claro, sí, que pone la línea, ¿no?
Que
queda
que
un lado y
línea.
Que queda el otro.
Y por lo tanto, de ahí es que pueden aparecer las personas que conocen lo que está bien, son las encargadas de censurar lo que está mal. ¿Sí? La censura es hija de este tipo de concepciones. Digamos, un perfeccionismo estricto tiene realmente esos riesgos. Ahora, obviamente, así como este es un enfoque, hay otro enfoque que podríamos poner en el otro extremo del asunto y que Luciana nos explicará.
La otra cara del perfeccionismo moral es un relativismo extremo. Todas las voluntades en bruto serían válidas. Esto significa que cualquier querer en sí mismo sería legítimo y allí podríamos naturalizar violencias de todo tipo. En nombre de una tradición o de una religión o de cualquier credo de creencias. Por ello, sin un cierto criterio, tampoco sería el mejor camino para la vida colectiva. Hay condiciones básicas de la vida común, de la preservación y el cuidado de los bienes naturales, de nosotros y nosotras mismos como fines en sí, no sujetos a la instrumentalización, a la cosificación o a una penalización arbitraria, que una perspectiva relativista no brinda criterios sobre cómo lidiar con ello. En síntesis, y a partir de este recorrido, podría concluir que darle rienda suelta a mi querer no necesariamente supone el aumento de libertades políticas, porque la mera concreción del querer en la acción no es sinónimo de libertad. Dependerá cómo se construyó ese querer o voluntad y del papel que tuvieron mi entorno y los otros en mi decisión final. Es importante que existan instancias de revisión crítica de nuestro querer y voluntad, en donde no se pierda la autonomía de las decisiones propias, pero también la necesidad de ejercer vigilancia constante para que un cierto ideal de perfeccionismo moral no se torne paternalista o despótico.
Y del otro lado del asunto estaba entonces el relativismo moral. ¿Por qué digo del otro lado? Bueno, porque de un lado teníamos el perfeccionismo moral, es decir, tenemos una idea concreta o clara de lo que es el bien, ¿sí? Y por lo tanto, es algo relativamente inmóvil. Relativamente no, es algo inmóvil. Luego, del otro lado de esa línea, ¿sí? Si uno piensa en un abanico, en el otro extremo, tenés el relativismo moral, es decir, la ausencia de todo criterio respecto a lo que está bien y lo que está mal. A mí me parece que el relativismo moral es muy, muy, muy actual y posmoderno. Si cuando vos le preguntás a alguien, che, tal cosa está bien, o esto es bueno, depende. Ese depende, ¿no? Y decís, sí, bueno, pero... No, y bueno,
dame un poco más, sí, igual. Bueno, pero... Solo con eso me... Claro. Respuesta me complicás.
No, pero lo que te quiero decir...
Tengo otro problema ahora que no tenía.
Es un problema, pero también lo que quiero decir es que ese depende, a veces es... Bueno, depende de cada uno. Cada uno sabe lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? Cada uno tiene un criterio. Bueno, el problema es que si cada uno tiene un criterio... O los criterios son extremadamente variables y móviles en función de lo cultural, de lo histórico, de lo social, del momento, de la estación invernal o primaveral en la que estemos. El problema es que parece haber una ausencia de criterio. Y ante la ausencia de criterio, ¿cómo hacemos para poder reclamar que algo está mal? ¿Cómo hacemos para denunciar? Che, no hagas esto porque esto está mal. Porque para que nosotros podamos llevar adelante ese tipo de reclamo, tiene que haber algún tipo de criterio al cual podamos apelar. La ausencia de criterio, es decir, el otro extremo, yo creo que tiene riesgos mayores, ¿sí? Riesgos que tienen que ver con que cómo hago para decirle a una cultura determinada que apedrear a una mujer porque es adúltera está mal, o cómo hago para decir que la ablación del clítoris está mal, o cómo hago para decir que matar judíos está mal, o que perseguir homosexuales está mal, cómo me paro frente a un gobierno de aquí cerquita que hoy por hoy está censurando libros sobre la homosexualidad o sobre homosexuales, cómo hago para decir que eso está mal si no tengo ningún tipo de criterio del cual agarrarme.
Y le sumo películas culturales, películas sobre la cultura también. Sí,
claro.
Le sumo.
Claro, claro. Todo eso incide. Entonces, cuando hablamos de que la libertad está ligada al querer, y estamos hablando de libertad política, bueno, no es tan sencillo el hago lo que quiero. ¿Sí? No, porque ese querer tiene detrás una relación con los otros sujetos e implica siempre, o debería implicar, una revisión del querer. Con revisión de querer no estamos hablando de una revisión... instalemos un comité encargado de revisar el querer de las personas. Acto patriótico número 7, el deseo 124 de Patricia Pujol está cancelado por no pertenecer al el criterio que hemos establecido.
¿Dónde estaban esos criterios? No los leí,
señor. No, bueno, justamente. Entonces, como eso no existe ni debería existir, tenemos que apelar a la revisión del querer por parte de cada uno. Y esto en realidad era algo que contaba Elena Monzeleski hace un par de semanas atrás. Esa posibilidad de rever nuestras propias emociones a partir de un análisis, de un autoanálisis crítico, ¿no? A partir de una conciencia de las propias emociones y del sometimiento a crítica de las mismas, la autorreflexión. Y de alguna manera, aquello que deseamos también merece no solo la emoción, sino el deseo, que es un... ciertamente tiene un parentesco muy ligado a la emoción, también debe ser revisado en función de algún tipo de parámetro, porque si carecemos totalmente de parámetros, tenemos que saber que eso es muy riesgoso. Muchas veces, sobre todo con ciertos autores, apelo al concepto de libertad absoluta. Thomas Hobbes, por ejemplo, un autor anterior a Rousseau, con quien Rousseau discute muchísimo sobre cómo somos naturalmente. Rousseau de alguna manera defiende que habría una especie de bondad, no de bondad, pero una inocencia natural en el ser humano, Hobbes pensaba algo así como lo contrario y piensa que naturalmente el ser humano es autointeresado y lo piensa en una situación de libertad absoluta. Uno se pone a pensar cómo sería ser libre absolutamente. Si uno es libre absolutamente, en el sentido hobbesiano, sería no tener ningún tipo de restricción.
¡Qué miedo!
Eso.
¿No?
Eso, ¿no? No. Porque a veces uno puede decir, ¡pah, está buenísimo!
Claro, pero a veces no se sabe qué hacer con eso también. Puede pasar.
Puede pasar que no sepas qué hacer con eso. Y también te puede pasar con que si la libertad es absoluta para vos, también lo es para mí. Uh-huh. Y si mi deseo es, en este momento, pegarte un palazo en la cabeza porque me gusta más verte dormida.
Momento, sí.
Y tengo la libertad absoluta porque no hay nada que me lo impida. Bueno, tu libertad absoluta quedó cancelada inmediatamente porque yo tuve la libertad absoluta sin ningún tipo de freno. Es decir, el límite empieza a aparecer siempre en el otro. El otro aparece como el límite a mi libertad. Donde al otro se le antoje algo que vaya en contra de mi seguridad, mi libertad, lo que sea, ya bastaría con eso. Entonces, a veces hay que tener cuidado con lo que deseamos. Porque desear tener libertad absoluta a veces puede llevarnos a mayores problemas que lo que pensábamos en ese sentido.
Y para hacer una pausa, ¿te parece si nos vamos escuchando música?
Dale.
Vamos a escuchar La Libertad de Vicentico.
Es una canción que habla de la libertad y que de alguna manera tiene como una relación extraña, ¿no? Con la libertad.
Exactamente. Allí. Sí, sí, sí. Hay como un problema. A ver si ustedes escuchan lo mismo.
Dale.
Todo el tiempo que pasó, lo pasé sin respirar, como si estuviera yo atrapado debajo del mar. Pero igual pude pensar, la vida valorar, fui juntando tanta valentía acá debajo del mar. Y ahora que vuelvo a salir, ver la luz me hace sufrir, me pregunto si no será mucho. No, esto no es nada, amigo, esto es pequeño comparado al despertar.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.